Punta del Este recibió en enero casi 120.000 visitantes, según el relevamiento realizado por el Ministerio de Turismo. Esta cifra, 120.000 turistas, representa una caída del 7% en comparación con el movimiento que mostró Punta del Este el mismo mes del año anterior. Y además, la cantidad de días promedio de permanencia de los turistas también bajó, pasó de 14 a 13 días. Sin embargo, la cantidad de dólares que ingresaron al país por el turismo de Punta del Este en enero creció, y creció mucho, creció 55% respecto al mismo mes del año pasado. Los datos, conocidos hace pocas semanas, fueron toda una sorpresa. El balance generó entusiasmo en el gobierno y dudas, o más que dudas, en el sector privado. Varios operadores de Punta del Este criticaron duramente el informe. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Luis Borsari, dijo que el sector privado discrepa con los resultados y que las conclusiones inducen a error. Borsari sostuvo que no hay ningún operador privado, a excepción del supermercadismo y los porteros que alquilan propiedades en negro, que diga que la actividad creció en la temporada 2009 con relación al año anterior. ¿Qué hay detrás de estos números tan polémicos? Juan Andrés estuvo trabajando en el tema.
El foco en la noticia.
Juan Andrés, pese a la disminución de la cantidad de turistas y también del tiempo de estadía, los ingresos globales por turismo en Punta del Este en enero fueron 55% superiores a los del año pasado. Dicho en dólares, se estima que los ingresos en enero, producto del turismo, ahí en la zona del principal balneario uruguayo, pasaron de 110 a 170 millones de dólares entre 2008 y 2009. ¿Cómo se explica esto?
Tal vez no haya una sola explicación, pero bueno, vamos a ensayar por lo menos algunas de las respuestas que hemos recibido, porque evidentemente esta información generó dudas, generó sorpresa en muchos actores, pero podemos ubicarnos, por ejemplo, en el gasto por turista. Es un dato, esa es una cuenta, es una suma, tú recién decías 170 millones de dólares en el año 2009, enero concretamente. Bueno, ¿qué significó? Que por turista, en enero, el gasto subió, pasó de 849 a 1.436 dólares por turista. También subió bastante por día, que es otra medición. Por ejemplo, el año pasado, en enero, cada turista gastó por día un promedio de 60 dólares. Y este año, de acuerdo a estos datos del Ministerio de Turismo, cada turista gastó 110 dólares. Sobre el tema, el director de turismo Benjamín Liberov destacó que el público que llega a Punta del Este hoy desde distintas partes del mundo es muy diferente a la clientela, básicamente la argentina, que llegaba en la década de los 80 y 90 a Punta del Este. Se registró un cambio cualitativo sustancial hacia visitantes de mayor poder adquisitivo. Esto lo destacó Liberov, consultado por En Perspectiva. Y agregó otro elemento. En esta temporada en particular, el mayor gasto de ese público, de ese tipo de público, se debe en parte a la gran cantidad de propiedades de alto nivel que fueron ocupadas en el último año. Se trata de esos grandes edificios de apartamentos, esas chacras marítimas que de repente son menos visibles pero que están allí, que están ubicadas en Punta del Este o al este de Punta del Este, y que este puede observarse como un factor de destaque en este relevamiento del Ministerio de Turismo. Veamos por qué, veamos cómo se llega a esta conclusión. Bueno, según lo que informó Liberov, la encuesta sobre el impacto del turismo se desarrolla periódicamente siguiendo parámetros de la Organización Mundial de Turismo. Esto es así, está establecido, preestablecido, y es común de acuerdo a las características, pero es común a todos los países. ¿Cómo se hace? Bueno, a partir de un muestreo en los puntos de salida, un encuestador procede a preguntarle al turista que viene del exterior, en el momento en que este vuelve a su país de origen, ¿cuánto gastó en alojamiento? ¿Cuánto gastó en alimentación? ¿Cuánto gastó en compras, en transporte, en otros rubros? y en el trabajo se contabilizan a extranjeros y uruguayos no residentes en el país.
No se contabiliza a los pasajeros de los cruceros, por ejemplo.
No se contabilizan porque se considera que es un turismo excepcional, muy fugaz, porque están apenas unas horas, entonces no entra en la cuenta. ¿De qué manera inciden los nuevos apartamentos y chacras en esta encuesta? Es la pregunta que queda sobrevolando. Bueno, ocurre que si el turista estuvo en Uruguay alquilando una propiedad, vamos a suponer, en el rubro de arrendamiento, debe declarar cuánto pagó por el arrendamiento. Pero si se trata de un turista propietario, también se le pregunta por este rubro de alojamiento, pero en este caso, no hay arrendamiento, ¿no? Debe decir cuánto pagó en el año por concepto de gastos necesarios para mantener el inmueble que utiliza en verano. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, contribución inmobiliaria, gastos comunes, equipamiento, en fin, sueldos de caseros, servicios públicos, eso se contabiliza como gasto del turista. Si vamos a los cuadros de la encuesta que les mencionábamos, encontramos que en enero del año pasado los turistas que vinieron al Uruguay y declararon haberse alojado en residencia propia fueron 44.502, mientras que en enero de 2009 fueron casi 6.000 más, 50.396. Esto implica un aumento del 13%. Recordemos que en términos globales hubo un descenso del número de turistas. Pero el gasto total de este tipo de visitantes, recordemos los que se alojaron en vivienda propia, subió más todavía, subió 69%. En el conjunto, de acuerdo a esta información, gastaron en enero del año 2008 47 millones de dólares y en enero de 2009 cerca de 80 millones. Vale recordar esto como contexto, que de acuerdo a estimaciones privadas, en el último año se entregaron de 2.500 a 3.000 nuevas propiedades y que actualmente hay en construcción en Punta del Este unos 45 grandes edificios.
Entonces, más allá de la polémica sobre el balance específico de este mes de enero y su comparación con enero del año pasado, creo que es interesante preguntarse cómo cambia el turismo, en Punta del Este en particular, a partir de este nuevo boom de propiedades de alto poder adquisitivo. Les proponemos profundizar en este fenómeno en diálogo con el arquitecto Ricardo Weiss, director de Atijas Weiss Arquitectos. Arquitecto Weiss, buen día.
Ustedes son muy activos en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria en distintos puntos del país, pero en particular en Punta del Este, pero además son, en el caso suyo, empresarios que están de manera permanente dedicados a fogonear, a impulsar a Punta del Este como destino de este tipo de inversiones, no solo argentina, brasileña, paraguayas, sino norteamericanas y europeas, ¿verdad?
Sí, así es. La verdad que conscientes de la capacidad motriz que tiene en Punta del Este y la capacidad de incorporar producto bruto y economía y divisas, es que hemos trabajado, bueno, vengo trabajando hace unos 15 años en APCU, como directivo de APCU.
APCU es la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.
Sí, que tiene unos 17 años y, bueno, soy directivo lineal y alguna vez me han honrado con la presidencia. También he integrado el clúster de Punta del Este hace un par de años, también integré el clúster durante un año y medio, me empapé muchísimo de temas colaterales, ¿no es cierto?, el tema del turismo y del turismo de hotelería y de todo el tema de los servicios, muy interesante el tema del clúster, y bueno, y hace unos 3 años también estamos trabajando en Destino Punta del Este, tratando de potenciar esa usina impresionante que es de actividad y de empleo y de economía y además de mejoramiento del perfil demográfico, por lo menos en verano, ¿no es cierto? Que siempre, y el mercado, siempre exiguo, bueno, estamos es, la verdad que es un fenómeno impresionante, no solo Punta del Este, sino lo que es toda la zona turística del Este, que ya se ha extendido,
sí.
Ha sobrepasado Punta del Este, y bueno, y del otro pueblo está Colonia, que es otra maravilla de turismo.
Pero entonces, yendo al tema que nos ocupa hoy, ¿cómo define usted, qué transformación implica para Punta del Este esta avalancha reciente de nuevos apartamentos de lujo, pero además countries y chacras marítimas de primer nivel? Porque si yo entiendo bien el fenómeno, una de las ventajas es que pasa a haber una masa de turistas absolutamente fidelizados. Como son propietarios, ya no dependen de la coyuntura económica, no dependen de la diferencia cambiaria entre un país y otro para resolver si vienen o no vienen. Como son propietarios, vienen.
Por supuesto que vienen, y muchos que lo tienen como rentas, el año que está flaca la renta, vienen o lo alquilan por menor valor o se lo prestan a alguien, o sea que está asegurada el flujo humano está asegurado. Pero vamos a entrar un poquitito al tema. Primero, indudablemente los edificios, nosotros actuamos básicamente en edificios, pero aclaremos, los edificios, las viviendas colectivas son un 40-45% de lo que se está produciendo, las nuevas camas o las nuevas habitaciones o las nuevas unidades de vivienda, ¿no es cierto?
Ajá.
Y o sea que todavía predominan las viviendas individuales, o sea que no se ven tanto, claro, un edificio uno lo ve, lo percibe más y llama más la atención, pero diseminados por todos lados y una tendencia enorme hacia el este, hay viviendas y chacras y no chacras, es impresionante el fenómeno de las viviendas.
Ese número que usted acaba de dar es muy gráfico, porque impresionando como impresionan estos grandes edificios, de todos modos, dice usted que representan al 40 o al 45%, nada más, de lo nuevo que se ha ido agregando en camas, entre comillas, de alto nivel.
Ahí está. Y el gran diferencial, el crecimiento este, que no es de los últimos, bueno, son ciclos de crecimiento, este último es importantísimo y es mucho más internacional, o sea, extrarregional, es que la hotelería, que es muy digna y no ha crecido de ninguna manera con esa demencia, es un diferencial absoluto, ¿no es cierto? Es de las camas deben ser 15-1 y se va agrandando todavía ese diferencial.
¿Por qué marca usted ese contraste entre camas en viviendas, en residencias y apartamentos versus camas en hoteles?
Claro, porque los hoteles hay pocos, debe crecer, el crecimiento hotelero es muy muy marginal con respecto a lo que está pasando en este otro tipo de, y en rigor, cada edificio que se hace o cada chacra o cada complejo que se hace, o edificio de 4 pisos con todas las amenidades que prácticamente imitan a un hotel, sustituyen la hotelería o equivalen al hotel, o sea que la dificultad que hay a veces para conseguir inversiones, 20, 30, 40 millones para hacer un hotel importante, un hotel de 100 o 200 habitaciones, así se arma con, por decir algo, un complejo de 100 apartamentos con 100 accionistas, que cada uno tiene sus 2 o 3 habitaciones para sí mismo. Ah. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que está ocurriendo. Esos edificios que nosotros hacemos, o los de 4 pisos, y que tienen piscinas y tienen todo tipo de amenidades, equivale a un hotel, tiene prácticamente un apart hotel, si le quieres llamar, ¿no es cierto? Y mucha de esa mercadería, muchos de esos apartamentos ingresan al circuito, la gente los usa y remanente lo alquila para pagarse los gastos, ¿comprende? O sea que
un periodo donde se nota especialmente la utilización de este tipo de camas, las de edificios, de apartamentos de alto nivel, pero incluso camas en chacras y en countries, es el periodo llamado Rebellón, ese periodo de Nochebuena al 6 de enero, que es hoy por hoy el gran pico de demanda en Punta del Este, por lo menos de un cierto tipo de turistas.
Sí, tan es así que hay mucha gente que no puede venir, y eso es un limitante, eso lo vimos en el clúster fundamentalmente. Es un limitante, hay una curiosidad enorme en el mundo, en Brasil, que es la segunda pata, gracias a Dios, se ha consolidado prácticamente, pienso que está consolidado el turismo brasileño como el segundo cliente regional, o sea que incluso no es dependiente de aviones ni tiene que cruzar puentes. O sea que es una bendición que el brasilero que empieza a venir hace 20 años ya está consolidado y cada vez vienen más brasileños, y cada vez están enloquecidos con lo que es la tranquilidad de acá y la falta de violencia, ese tipo de cosas. O sea que es impresionante, el brasileño también tiene las vacaciones, tiene vacaciones muy importantes, y el hemisferio norte también tiene sus vacaciones de invierno, y no consiguen suficientes camas y camas de calidad, esa gente que se viene, y además la hotelería se agota rápidamente y los edificios que están para alquilar no están en pantalla, no están en un circuito fácil de alquilar, como alquilan fácilmente los argentinos, que se vienen un 12 de octubre, un fin de semana, y buscan lo que alquilar. Los europeos no se van a venir a hacer 10, 12 horas para prever su vivienda, de su revilión. Está claro eso. Uh-huh. O sea que incluso en el clúster estuvimos viendo y tratando de incentivar a los edificios que se organicen corporativamente para poder ofrecer camas de categoría a gente que pueda venir y nutrirse, ver lo que es el espectáculo que es la región esta desde el punto de vista turístico, el Sol y Playa, en la contraestación, en el verano austral, y tratar de terminar radicándose. Hay muchísima gente, muchísimos extranjeros que están desperdigados radicándose en este paraíso climático, porque tenemos un clima maravilloso durante 8 o 9 meses, ¿no es cierto?
Pero entonces, este boom de propiedades de alto nivel tiene una primera cara positiva, que decíamos, bueno, genera una masa de turistas, los propietarios que van a venir o venir, pero que además asumen una serie de gastos interesantes, ¿no? No solo la alimentación y los entretenimientos, también pagan impuestos, también contribuyen a pagar sueldos y servicios públicos durante el año, y además, bueno, invierten, gastan en amoblamiento, en decoración, en mantenimiento. Ahí tenemos toda una carga en el que se produce una dinamización del movimiento comercial y empresarial debido a este fenómeno.
Absolutamente, es así.
Pero por otro lado, por lo que usted decía, también estos nuevos apartamentos y residencias no solo son usados por sus dueños, sino que se añaden al mercado de alquileres. Y entonces, ¿cómo? Para profundizar un poco en lo que decía usted recién, pero entonces, ¿qué implican una competencia para los alquileres ya conocidos antes? ¿Cómo lo ve?
Los que se van incorporando, claro que son competencia, por supuesto, van nutriendo. Es como la hotelería, los edificios y los apartamentos más viejos van a tener que ir bajando el precio. Aparecen edificios de ultra categoría, que le llaman premium o como sea. Aparecen edificios de gran porte, con cada vez más infraestructura, cada vez más entretenimientos, cada vez es menos necesario salir del edificio. O sea que indudablemente va creciendo y van mejorando los edificios y va mejorando la oferta, pero lógico, o lo mismo que en la hotelería, aparecen hoteles nuevos y los hoteles más antiguos, de 10, 20 años, bueno, se tienen que ir adaptando, irse renovando.
Vemos entonces un factor de competencia y de dinamización del mercado, porque, bueno, los otros casos, las otras ofertas de apartamentos o de residencias van a tener que adecuar sus precios, decía usted, y o empezar inversiones para ponerse a rueda.
Sí, pero bueno, siempre hay cliente en el triángulo de la pirámide de consumidores, siempre hay para todo y bueno, pero realmente...
¿Pero hay mercado para todos, efectivamente?
Bueno, hay mercado, sí, bueno, de eso se trata, hay que tratar de seguir, nosotros, destino Punta del Este, la función principal es tratar de, como nosotros decimos, conseguir borrachos, los bolicheros son los productores y los promotores, pero se necesitan consumidores, y bueno... Estamos yendo a la feria, generando gestiones de todo tipo, acciones de prensa, acciones de dinamización de la información, y cada vez se conoce más hoy en día en el mundo Punta del Este. En las encuestas el 7% conoce Punta del Este, que no es poca cosa.
¿Hay espacio para un mayor crecimiento todavía? Porque recién dábamos los números. En el último año se entregaron... ¿Cuántas? ¿Cómo eran los números?
2.500, 3.000, más o menos es el cálculo, ¿no?
3.000 propiedades, pero hay todavía, por ejemplo, una cantidad importante de edificios que se encuentran en construcción. Quiero decir, ¿da para más, efectivamente, de Punta del Este?
Yo pienso que da para más, sigue dando para más. Es un lugar espectacular, somos prácticamente el balneario top de Argentina, está siendo el balneario top del sur de Brasil, que es prácticamente una Argentina también, y el mundo entero tenemos la ventaja de la contraestación. Cuando ellos se están congelando allá, lo vemos en los informativos y con nieve hasta las barbas, acá tenemos 25, 28, 30 grados. Están en el verano, acá vienen a, cuando ya se están congelando vienen para acá, es una oportunidad maravillosa. Y no se hacinan de calor, acá el calor no es bochornoso, que nosotros a veces envidiamos el calor del Caribe. Nada, acá tenemos un calor sano, bien ventilado, no con humedad, y si bien a veces tenemos un poco de complejo con el clima por el tema del sol y playa, que la playa ahí son 2, 3, 4 meses, tenemos 8, 9 meses maravillosos, porque lo que es el otoño y la primavera es espectacular. Incluso el invierno, vienen suecos y andan en camiseta.
Y la crisis internacional, que recordemos justamente tuvo su origen, bueno, en hipotecas y en el sector de la construcción. Bueno, a una zona como la de Punta del Este, ¿no la está afectando?
Bueno, le cuento, diferencias enormes entre lo que pasó en Miami, por ejemplo, que la Florida, o España, que bueno, Punta del Este es una suerte de España, del cono sur, ¿no? Una españita, ¿no? Acá, por suerte, no han habido hipotecas, no. Cuando usted habló de boom hace un ratito, no, acá no se ha dado un boom, de ninguna manera ha sido un boom. Un boom es una, digamos, prácticamente una burbuja. Acá no ha habido burbuja, si bien han subido los costos, porque han subido los commodities y los insumos y la mano de obra se ha encarecido. Pero de ninguna manera ha habido una sobrevaloración por especulación, de ninguna manera, no ha sido así. Lo que ha pasado en España, que prestaban el 90, 80, 90% para comprar una vivienda, y lo mismo en Estados Unidos, en la Florida, y bueno, eso fue lo que permitió la especulación. La especulación estaba basada en la plata fácil, en los créditos fáciles.
Entiendo esa diferencia, pero, por ejemplo, pregunto, en cuanto a los interesados en adquirir este tipo de propiedades, ¿no se está notando un impacto?
Bueno, sin duda, se ha ralentizado la venta no ha sido espectacular este verano, pero de ninguna manera se han destruido los precios, sigue habiendo gente que se vuelca los ladrillos, se sigue volcando los ladrillos, este mismo deterioro de los papeles y de los intangibles, este mismo deterioro, muchísima gente está equilibrando sus canastas y está pasando a propiedades, y yo digo un poco digo que la gente está usando el criterio de me lo pongo encima, en vez de que las monedas se deterioran o las acciones o los papeles, la gente dice, bueno, cambio de apartamento, cambio de auto.
Pero no exige menores precios. ¿Los precios de este tipo de viviendas y residencias en Punta del Este eran razonables, no estaban inflados?
Están, digamos, se sobredimensionaron por los costos. El hierro pasó de 500 a 1.500 dólares la tonelada. El cobre pasó algo parecido. Todos los metales, todos los insumos subieron, casi todos los insumos subieron. Eso se va a ir acomodando, ya se está acomodando. Y va a haber una relativa baja, pero no va, de ninguna manera se van a vender a la mitad como está pasando en España o a veces a la tercera parte como pasó en Estados Unidos o como pasó acá mismo en el Río de la Plata o en la crisis del 2001-2002. Que se vendía el 33%.
¿Y qué pasa con los empresarios promotores? ¿Siguen adelante efectivamente con los proyectos que están en curso? Por ejemplo, ¿no tienen ellos dificultades para el acceso al crédito, etcétera?
Es que en general no, salvo algún europeo que quizás viene mal acostumbrado de lo que pasaba en Europa, que tenían crédito. Acá no hay crédito, acá hay que planificar la inversión en base a ventas genuinas y aportes de los accionistas, está claro, o sea, no hay otra, acá no hay crédito prácticamente, es muy difícil obtener crédito, entonces se hacen preventas y si se prevende bien y los accionistas ponen su dinero o garantizan el dinero, ahí se hacen. No creo que haya ningún edificio en dificultades en Punta del Este porque son todos inversionistas y promotores de larga data. Y no está pasando eso, ni va a pasar, no va a pasar, al contrario, van a ir bajando los costos absolutos de la construcción, van a tener que ir racionalizándose un porcentaje no muy grande porque la mano de obra no está barata y además dependemos del tema dólar. también ese es otro factor, es una zona muy dolarizada, absolutamente dolarizada, es imposible vender en otra moneda que no sea dólar. Y bueno, hay que ir viendo qué es lo que pasa con el dólar. Esta situación que ahora se está hablando de debilidad del dólar también lo puede, va a mover a gente a pasarse a activos reales, digamos a real estate, y sacarse los dólares encima y comprar en dólares, que es lo que, como se vende acá, ¿no es cierto? O sea, dice, hasta es un aliciente adicional.
Arquitecto Ricardo Weiss, director de Atijas Weiss Arquitectos, le agradezco estos comentarios esta mañana en perspectiva, pero bueno, el tema da para más y lo retomamos en cualquier momento.
¿Cómo no? Gracias.